Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Estás escuchando Radio UMH y aquí comienza Despierta UMH. Despierta UMH. Despierta UMH. ¡Despierta UMH! ¡Eh!
Muy buenos días, ahora sí, ya estamos aquí. Bienvenidos a un nuevo programa del Magazine Magamberro de la Radio Universitaria. Hoy es jueves 24 de mayo, son exactamente las 8:30 de la mañana. Y aquí comienza un nuevo programa de Despierta UMH. Podría ser un día cualquiera, pero no es así. Hoy tenemos el placer de entrevistar, en muy poquito tiempo vamos a tener con nosotros al magnífico, al grande, al único y al inigualable Swan Fireboy. Eso será en unos minutillos. Antes vamos a presentar a nuestros compañeros de Despierto UMH: Susana Bonal, José Sánchez, Sofía Román, Paula García, José Antonio Gil, Enrique Mas, La Bien Habla, Eulalia Gallego en los controles técnicos, Roberto Prada en la producción y uno que os habla en este momento, José Do Delgado. Como buenos peregrinos, una parada en el camino para recordaros que podéis escucharnos a través de la radio en la FM en Elche y San Joan de Alacant, en el 99.5 en Orihuela 101.3 y Altea 105.4. También podéis seguirnos en las redes sociales donde nos podréis encontrar como arroba despierta UMH. Pues ahora la noticia con la que nos hemos levantado hoy pues no podría ser otra. Hoy es, como hemos dicho antes, jueves 24 de mayo y en muy poco tiempo comienza la cuarta edición de las jornadas de periodismo y rock UMH.
Álvaro, apruébanos.
En cuanto termine, en muy poquito, cuando termine el programa Despierta UMH, a partir de las 9, pues ya le decimos, oye, que ya podéis empezar con la jornada. Y aquí en el edificio Azabares, en el campus de Elche, en el aula 6, que resulta que es la nuestra, pues comienza la jornada de periodismo y rock UMH. Los invitados serán Santiago Campillo, José Pazos de Futuro Terror y Francisco Javier Castro de Alan Parrish. Uy, cómo suena, ¿eh? Alan Parrish.
Yo me he quedado con Santiago Campillo. Me suena de algo, no sé por qué.
El Campillo.
Ahí está.
Nada, recordad que en el aula 6 de Azabares, pues en nuestra clase, como hemos dicho, pues comienza muy poquito la cuarta edición. Y bueno, la noticia de hoy tiene que ser breve, así que mientras llamamos a Swan Fireboy, vamos a escuchar los puntos de donación de sangre en la provincia en el día de hoy.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy jueves 24 de mayo en los siguientes puntos de la provincia.
En Elche, en el Hospital General, de 10:30 de la mañana a 2 de la tarde. Y en el Autobanco Colegio Público Giner de los Ríos, de 4:30 de la tarde a 9 de la noche.
En Sañón de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde.
Y en Alicante, en el Hospital General, en la sala de donaciones, de 8:30 de la mañana a 9 de la noche.
Por último, en el Hospital de San Vicente del Raspeig, de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
Despierta UMH, el programa que sale el miércoles y vuelve ya si eso el martes. De miércoles a martes. Es que no trabajan, tío. Es que no trabajan.
¡Arriba! La entrevista de Despierta UMH. La sección que más esperas.
La única, quizás, que se hace en serio.
Swan Fireboy es el artista español más consagrado dentro del género del reggae y del hall. Ha publicado 5 álbumes, el último de ellos hace relativamente poco. En Despierta UMH hemos querido aprovechar que está de promoción para hablar con él y que nos cuente todos los detalles sobre su disco. Muy buenos días y bienvenido, Swan.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien. Bueno, ahora que has lanzado tu último álbum, Falla, tras un descanso de 3 años, ¿cómo ha sido la vuelta? ¿Por qué ha sido un periodo tan largo?
Bueno, en realidad el periodo entre disco y disco es prácticamente siempre el mismo. Son como 2 años y medio prácticamente. Y es básicamente porque cuando termina un disco empiezas con una gira. Esa gira suele durar casi 2 años, a veces un poco más. Y una vez que terminas esa gira, te pones de lleno a terminar el siguiente disco. Pero bueno, realmente el disco lo vas haciendo en todo ese proceso. Según termino un disco, como quien dice, empiezas a hacer temas nuevos y empiezas a preparar el siguiente. Pero con una gira tan intensa, pues vas buscando huequillos. Así que al final te tiras como 2 años de gira mientras vas haciendo algunas canciones y luego esos 6 meses que quedan son los que te cierras en el estudio, fabricas, mezclas, masterizas y terminas todo el jaleo que es preparar un disco nuevo.
Claro. Algo que nos ha llamado la atención sobre tu último disco es la ausencia de colaboraciones. ¿Estás trabajando ya nuevos singles con más gente o se mantiene esta ausencia?
Bueno, este disco sí que lo he querido hacer más personal, en ese sentido pues no he querido usar ningún reclamo, ha sido puro fallaboy y mis sentimientos y mis historias. Y sí que es verdad que según he terminado este disco me he puesto con algunas colabos que había pendientes, con singles para otros productores que tenía pendientes y a lo largo de este año pues voy a estar trabajando de continuo tanto en singles míos como en colaboraciones. Y no ha sido porque no quiero trabajar con la gente, ya este disco me apetecía hacerlo un poco más personal y todo el tema de colabos pues vendrá ahora a lo largo de esta temporada.
Sí, hablando de esto de que es un disco más personal, dentro del género pues de la música, fuiste uno de los pioneros en lanzar un disco mediante el crowdfunding. ¿Por qué decidiste comenzar así y por qué Falla ya no se ha publicado de esta manera?
Pues crowdfunding comencé hace muchos años porque no era el momento de la música urbana en nuestro país, pese a que cuando yo saqué mi maqueta pegó súper fuerte y empecé a recorrer escenarios de tanto de España como de otras partes del mundo. Hubo interés por parte de grandes sellos discográficos, pero yo no, en ese momento no me vi capacitado para atarme a un contrato de esas magnitudes. No me parecía justo la forma en que te presentaban los contratos, la forma en la que se apoderaban de ti y de tu carrera en ese momento. Y decidí hacer crowdfunding y me ha funcionado muy bien siempre. En este disco no he hecho crowdfunding por la sencilla razón de que no me dio tiempo a prepararlo. Cuando levanté la cabeza y lo quise pensar, pues tenía medio disco terminado, estaba a 3 meses de lanzar y vi muy precipitado hacer una campaña de crowdfunding. No quería hacer algo de una manera que no fuese a funcionar lo suficientemente bien. Así que directamente financié yo el disco como artista independiente, hice unos packs de preventa en mi web para todos los fans que siempre han apoyado este tipo de iniciativa, aunque no fuese mediante crowdfunding. Y bueno, hicimos el disco de la misma manera, sigue estando para descargar gratis en mi web, sigue estando en todas las plataformas digitales, sigue estando en YouTube. Y también optamos por la distribución física, por estar en tiendas esta vez, ya que no habíamos llegado al crowdfunding. Pues hicimos otra apuesta diferente, sobre todo para llegar a ver si podemos llegar a público que no nos conoce, porque obviamente el público que nos conoce pues no necesita ir a la tienda a comprar el disco, ¿no? Ya lo consigue de sus formas habituales, pero sí que es verdad que te abre un poco otras puertas a llegar a otro tipo de oyentes.
Sí, hablando de los oyentes y del público, ¿por qué piensas que el dancehall o el reggae como género no acaba de calar del todo en España?
Porque no es una música comercial. El dancehall y el reggae siempre ha habido canciones de reggae que han podido ir a lo comercial, pero no van enfocados al mainstream. Sí que es verdad que luego tienes ejemplos como Sean Paul. Sean Paul ha colado temas de dancehall en el número uno de los charts durante varias veces en su carrera en los últimos años. Enrique Iglesias canta una canción sobre un ritmo de dancehall. O sea, realmente no me puede decir nadie que el dancehall no revienta. Pero yo no hago canciones para que estén en las listas de ventas. Yo transmito mis sentimientos y tengo mi forma de hacer música y al que le guste bien y a quien no también. Sí que es verdad que podría convertirme en un producto, ponerme a cantar pop sobre bases de reggae y de hip hop, que es lo que está haciendo mucha gente,
sí.
y tratar de ir por ese camino, pero yo no busco esos caminos. Yo me limito a hacer música. Me irá mejor, me irá peor, no me puedo quejar en absoluto, me lo tomo como un trabajo profesional. Pero sí que es verdad que el reggae y el dancehall, a pesar de que no, como tú dices, no es una música que se ha convertido en el estallido, es una música que lleva más de 20 y más de 30 años sin desaparecer, manteniéndose con sus épocas de más subidones y de menos. Ahora lo que pasa es que vivimos en un momento en el que ya no podemos hablar de reggae y dancehall, tenemos que hablar de música urbana. porque todos los artistas se han convertido en artistas de música urbana. Si piensas en un ejemplo como Puerto Rico, los artistas que eran de reggaetón ahora hacen música urbana. Hacen hip hop, cantan sobre dancehall, cantan sobre trap, cantan sobre reggaetón y cantan sobre cualquier tipo de ritmo moderno. Se está fusionando todo ya.
Sí, hablando de la música urbana, ahora mismo pues vemos que está un poco en auge aquí en España. ¿Piensas que es pues por moda o por ciclos o que se debe a la situación pues de revuelta social que hay en estos momentos?
Yo creo que la revuelta social y el mensaje que muchas veces transmite la música urbana siempre ha existido, siempre ha estado ahí. Pero sí que es verdad que es una cuestión de evolución. Obviamente hace 20 años o 20 y pico años, cuando empezaron CPV o 7 notas 7 colores o VKR o los primeros grupos de la escuela de hip hop en España que hicieron trayectoria profesional, que hicieron discos, que hicieron videoclip, no había público. Ibas a los festivales y en los festivales de hip hop había 200, 300, 500, 1000 personas. Han pasado 20 años, la música ha evolucionado, el reggae y el dancehall apareció en España. En el fondo, la cultura urbana se fue apropiando de la sociedad. Hoy en día salen chavales de 20 años, sacan una canción y en 2 meses tienen millones y millones y millones de reproducciones. Esto antes era imposible. Directamente, la cultura ha crecido. ¿Y cómo ha crecido? Sin el apoyo de los medios, que es lo cojonudo. Porque hace un año que grupos de hip hop han firmado contratos con multinacionales y los ves en debates en la tele, los ves en programas de actualidad. Esto jamás ha pasado en nuestro país. Jamás los medios han prestado atención a los grupos de hip hop, de reggae o de música urbana, por más que estuviesen llenando salas 100 veces más que los poperos o los rockeros o cualquier otro estilo musical, sin desprestigiar ni faltar al respeto a ninguno, digo esto, pero parece que el rap, cuando salían los medios, el presentador se ponía la gorra de lado, se ponía a mover las manos como un payaso y se ponía a imitar una cultura que le parecía graciosa y no entendía. ¿Entiendes?
Sí.
Pero, sin embargo, cuando iba un rockero no se ponía una chupa de cuero y unas gafas de sal y se ponía a hablar como un macarra. Porque al rock ya se le respeta desde hace muchos años en nuestro país. Y el hip hop era como la música esta de los chavales que hablan así sobre los ritmos. Claro, hace 20 años era los medios y la mentalidad española generalista era una paletada absoluta. Hoy en día, los jóvenes, los no tan jóvenes y los más mayores, escuchan todo tipo de música. Es a lo que hablaba antes con esta apertura de la música urbana. Que el hip hop entra en la música urbana y los medios empiezan a prestarle atención. Y empieza a crecer más. Pero esto se ha convertido así ni por revuelta social, ni por crítica social, ni por nada. Se ha convertido así porque es una música que le llega a la gente y cada vez se ha ido haciendo más grande con o sin el apoyo de los medios.
Claro, y ahora pues por desgracia los medios sí que han estado hablando últimamente del rap y de la música pues urbana, alternativa, por el tema de la libertad de expresión, de la condena a Valtonyc y a Pablo Hasél. ¿Qué opinas sobre todo esto?
Parece que el sistema judicial de nuestro país se nos está yendo de las manos, pero vamos, de una manera abismal. Yo no voy a defender las palabras que hayan dicho o dejado de decir estos señores, pero desde luego lo que voy a defender es la libertad de expresión y que cada uno en una canción puede decir prácticamente lo que le apetezca. Y realmente es que no llego a entender cómo pueden poner penas de cárcel a señores por hacer canciones, sobre todo esas penas. Pero yo puedo ir por la calle y dedicarme a matar perros y a maltratar animales sin pisar una celda. A mí el asesinato, por más que no sea otro ser humano y que sea otra criatura, me parece que debería estar penado con la cárcel. Sin embargo, en este país se ponen a penar gente que hace canciones. Luego ponen penas injustas a un señor que se peleó en un bar porque resulta que al que le reventó la cara era un guardia civil y le piden 60 años de cárcel. Si el otro señor no llega a ser un guardia civil, igual le piden 2. O sea, no entiendo la justicia de este país. Y de hecho, creo que en Europa y fuera de Europa esto lo han estado mirando con lupa, no sé si los casos de estos chicos raperos en concreto, pero sí varios casos de la justicia española que son desproporcionales, me parece absurdo realmente.
Uh-huh. pues a ellos se les ha castigado por sus letras, pero tú en cambio, pues en las tuyas hablas de la parte difícil de la vida, lanzas mensajes muy positivos e incluso le cantas al cannabis. ¿En qué te inspiras para escribir?
Pues la verdad es que prácticamente en lo que se me pasa por la cabeza o en vivencias personales, en mi modo de vida. Y muchas veces para escribir, aparte de en lo que me inspiro, siempre, no siempre, pero en muchas canciones siento un poco la responsabilidad de la gente a la que le llegas, ¿no? De todos los oyentes que tienes. Entonces, es por eso que en muchas canciones, joder, si sabes que le llegas a tanta gente y tienes la capacidad de poder ayudar o hacerle sentir un poco mejor o ayudarles a entender cosas que yo en mi vida, pues, poco a poco he ido consiguiendo entender, pues intento aprovechar eso. Muchas veces a la hora de escribir intento dar un poco de esperanza, dar un poco de moraleja. Igual que en otras letras intento hacer crítica para que la gente use la cabeza y piense en qué mundo están viviendo, no se dejen llevar por, en fin, por tantas ideas que te transmite la televisión o muchas cosas que no son reales realmente.
También vemos en muchas canciones que suele repetir aquello de que pues cada uno tiene un destino o una misión, ¿no? Antes de empezar en la música, ¿te habrías imaginado o planteado llegar hasta donde estás hoy?
No, la verdad es que jamás, ni siquiera cuando grabé la maqueta y empecé a cantar y hice algún conciertillo, nunca jamás me imaginé ni que mi música iba a ser popular, ni que iba a vivir, ni nada de esto en absoluto. Pero sí que es verdad que yo ya desde que tenía 11, 12 años empecé en la música, empecé a tocar la batería, o sea, siempre supe que tenía cosas que salían de dentro mío que tenía que dejar salir. Nunca tuve esa obsesión ni de la fama, ni de ganar dinero, ni de nada de esto. Al revés, a medida que saqué la maqueta y esto se convirtió en un pelotazo, me entró mogollón de ansiedad por hacer las cosas bien, por aprender a cantar, por hacerlo profesional, por grabar en un estudio bueno, por hacer una buena mezcla, me entró esa obsesión de hacer las cosas bien, como cada cosa que he hecho en mi vida, que intento pues hacerlo lo mejor posible. Con la música es básicamente en lo que pensaba. No pensaba en ganar dinero, no pensaba en nada de eso. Luego todo eso viene de te conviertes en un profesional y vienen otro tipo de problemas, ¿no? Pero sí que es verdad que mis motivaciones siempre han sido, creo que el simple desahogo.
¿Te quedas más con los conciertos en salas o en auditorios o con los festivales?
En salas siempre. En salas siempre porque en los festivales creo que te podría decir que en el 90% de ellos no haces una prueba de sonido. Haces un checkline, un chequeo de líneas que se llama, que yo ahora la gira la hago con una banda, la hago con 5 músicos en el escenario. Somos 9 personas viajando, entonces hacer un chequeo de líneas que es colocar los instrumentos y ver que suenan antes de subir a tocar es un desastre maravilloso. Porque sales a tocar y no sabes qué estás oyendo. Al final no estás haciendo ni disfrutando del show porque muchas veces tienes que ir a pedirle cosas al técnico o directamente estás con un sonido en el escenario. Lo que oímos en el escenario obviamente no es lo que oye el público fuera, son dos cosas diferentes. Nosotros tenemos unos altavoces para oírnos en el escenario que con una prueba de sonido de una hora y media tranquilamente, tú eso lo dejas ajustado como para oírte de puta madre. Cuando no puedes hacer eso en los festivales, subes un poco a la ruleta rusa. Entonces, yo no disfruto tanto. Se supone que deberíamos disfrutar más porque hay muchísima más gente, ¿no? Estás cantando a miles de personas, se cantan más, gritan más, se lo pasan mejor. Pero la realidad es que en una sala tienes al público más cercano, tienes más contacto visual, más humanidad, tienes un mejor sonido normalmente y ya te digo, lo considero un poco más cercano para el trato con la gente sobre todo.
En cuanto a las canciones del nuevo disco, antes veíamos a un Fallaboy pues más agresivo, con canciones como Inadi Flames, Peso Pesado, siempre hablando de más. Dentro de Falla, así lo más parecido, lo más del estilo que hemos visto es Mi Código. ¿Vamos a ver próximamente más temas pues de este estilo?
Sí, de hecho grabé uno la semana pasada que ya estoy preparando para mezclar y para hacerlo un videoclip y para lanzarlo como single del dancehall ese de toda la vida que la gente le gusta.
Sí.
Ya te digo que este disco pues es un disco, es una etapa, es un momento de mi vida y es un conjunto de canciones diferente, muy diferente al anterior, pero ahora a lo largo del año van a salir todo tipo de singles. De hecho, ya he grabado alguna colabo, que es ahí una buena bomba de dancehall con estos chicos de Afrojuice, que espero que salga dentro de poco. Y este otro tema que te comentaba, y bueno, en realmente este mes se graban como 4 o 5 temas, así que ya te digo que este año va a ser un poco un no parar de pinceladas de todos los colores.
Bueno, y ya para terminar, yo creo que es una pregunta que te tengo que hacer, porque a todo el mundo le impactó bastante verte sin las rastas por el problema este, pues, que tuviste con el incendio. ¿Has pensado en volver a dejártelas o ya nos quedamos con esa imagen del pelo cortito?
Nos vamos a quedar así una temporada, sobre todo que tengo 38 años. No necesito tanta paciencia ni si me crece tanto pelo como para volver a hacerme eso. Ya te digo, son, con la tontería esto eran, pues no sé si 16, 17 años de llevar los dreadlocks, y una vez que te los quitas, pues aparte del cambio radical para bien y para mal, es una liberación. Meterse en la ducha, dormir, muchas cosas, ¿no? Entonces, ya te digo que esto es algo que ha afectado más al resto de las personas que a mí. A mí me afectó el día que me la rapé y me miré al espejo y dije, hostia, ¿este tío quién coño es? Pero fuera de eso, yo no me miro al espejo más que cuando me lavo la cara por las mañanas. Entonces, yo no soy ni consciente de si llevo o no llevo rastas. Yo sigo haciendo mi vida exactamente igual. Entonces, es verdad que como imagen, pues unos pelos casi hasta las rodillas era una imagen importante. Pero bueno, al fin y al cabo es lo que te digo. Sé que la imagen es algo muy importante para sobre todo para las nuevas generaciones de hoy en día, que viven como muy atrapados con eso. Pero en el fondo yo hago música y eso es lo que voy a seguir haciendo.
Claro que sí, eso es lo importante.
Está claro.
Pues muchísimas gracias, Swan, por regalarnos este ratito para Despierta UMH. Te deseamos muchísima suerte con la gira de Falla, del nuevo CD, y muchísimos éxitos que seguro que vendrán.
Muchísimas gracias a vosotros, muy buenos días para todos. Y ya sabéis que Falla Boy me podéis encontrar en las redes sociales, fallaboy.com. Y a toda la gente de Madrid que se quiera pasar por el concierto de La Riviera el mes que viene, pues por ahí tienen la info también en mi página web.
Perfecto, un saludo, Falla, muchas gracias.
Un saludo, muchas gracias a vosotros.
Quiero que suene.
Deja que suene, deja que suene.
Poppy, dale, Poppy. Bueno, vale, que nos venimos arriba, ¿Por qué esta canción? Porque vamos a hablar de algo muy movidito. José Sánchez, yo creo que esto se merece otro aplauso. Va a hablar de Fortnite
por
en Despierta UMH.
Por fin. Bueno, Lali también
Lali está un poco...
está arriba.
Se nota que es jueves, ¿eh? La gente tiene ganas de salir.
Se nota que
acaba
jueves.
De pedir disculpas.
Se nota que estamos el 24 de mayo. Y que... ¿cuándo empezó la segunda temporada de Despierta UMH?
En febrero.
¿El día 7?
Sí, 7, desde 8, ese momento sí. Roberto me dijo que me preparara una sección de Fortnite.
Sí.
Y ha salido ahora.
Pero no por mi por ser un vago, ¿sabes?
No, porque siempre decías, Roberto puede hacer Fortnite. Y él decía, ahora no, hijo, ahora no. Pero ahora es tu momento.
O al padre le digo a su niño.
Pero este es tu momento.
Viva debajo de este
Roberto
techo.
Estaría orgulloso de ti si
sí,
no estuviera.
Es que lo mejor es que...
No sabemos dónde está. Está vivo, Roberto. Está vivo. Nuestro productor está vivo.
Bueno, Fortnite.
¿Qué es?
¿Cómo que qué es? No sabéis lo que es.
Pues mira, la secuela bamboleante es esa, los pisos picados, todo.
A ver, explica primero quién es, qué es, porque yo no tengo ni idea.
Fortnite. Habrá oyentes que no lo sepan, así que vamos a comportarnos bien. ¿Vale?
Sí.
Ciérrale el micrófono a Paula, por favor. Y ahora vamos a saber qué es el Fortnite.
Fortnite es un videojuego de Epic Games. Sí. Muy importante eso. Porque Epic Games ha hecho una novedad impresionante en esto de los videojuegos. Dando gratis este videojuego a la gente, que yo creo que es una de las cosas que ha hecho que sea tan especial y que la gente pues se pirre por Fortnite.
Lo gratuito, ¿no?
Claro, lo gratuito ha hecho mucho. Que también tiene su... Fortnite tiene dos partes, el salvar al mundo, que es de pago, que es otro tipo de juego, que no he jugado porque te pago.
Da la casualidad.
Y el Battle Royale. Que el Battle Royale es el mítico, al que juega todo el mundo.
Es el famoso, ¿no? El Battle Royale.
100 personas en un mapa se matan hasta que queda uno. Muy bien.
Una cosa, ¿es el juego en el que te hace alfombra y ganas?
¿Alfombra?
Sí, que alfombra. Que te,
se
que
ha
te
confundido
camufla.
Con Aladdin.
No, alfombra, te camufla no. En
lechuga,
el suelo.
Te hace lechuga. Te hace un arbusto.
¿Te puedes hacer lechuga?
Eso,
una lechuga
bueno,
el arbusto.
Es que mi hermano me
ay,
dice
me
alfombra.
Encanta.
Mi hermano me ha dicho alfombra, pero sí, alfombra. Arbusto. Y entonces, sí, pero hasta que todo el mundo se mate y ya sales tú y ganas.
Pero no, es que es difícil, porque claro, tú te haces arbusto, pero te tienes que mover y la tormenta se cierra. Si se cierra en el sitio donde tú no estás, te tienes que mover. Y claro, la gente es más fácil ver a una persona que va vestida de arbusto por ahí dando saltos que a una persona normal, que también se le ve, pero sí, bueno.
Súper mono.
Pero es que lo que yo hablo también es lo de la alfombra existe. Eso que te camufla en el suelo, no es un arbusto, no es una persona vestida de arbusto. Allí tú
eso
infórmate
puede ser
bien.
El Counter Strike.
Creo que Lali está hablando de Aladín o algo de eso.
Sí,
creo,
me
¿no?
suena.
Bueno, Battle pues Royale de Aladín.
Vamos a quitarle el micrófono y vamos a seguir hablando de Fortnite.
A saber la edad que es su hermano.
¿Qué máquina,
igual,
no,
tiene,
¿qué máquina tiene tu
jugando?
Hermano? ¿Qué consola tiene tu hermano?
Tiene 28.
Lali, ¿qué consola tiene tu hermano?
Juega por ordenador.
Pues entonces.
Bueno, después de este patinazo que acabamos de tener, vamos a seguir con el Fortnite. Lali, un saludo para tu hermano.
De 28 años.
Alejandro se llama.
Un saludo para Alejandro, Gallego. De 28 Alejandro años, Gallego. Hermano de Lali.
Sí, muy bonito, la verdad.
Bueno, lo que quería decir también es que, claro, yo me preparé la sección para febrero, que estaba la segunda temporada del pase de batalla de Fortnite. Que el pase de batalla, para explicarlo mejor, es lo que tienes que pagar en Fortnite si quieres tener personajes, tener cosas más novedosas, no ir con el mismo traje, el mismo pico, porque se lleva un pico para talar árboles, que un pico para talar árboles, pues la verdad es que es difícil.
Complicado.
Pero claro, ahora está la cuarta temporada del pase de batalla, que no sé si estáis metidos un poco en el tema, pero la cuarta temporada tiene una temática.
De Marvel, ¿no?
De Marvel.
Los gigantes.
No de Marvel. O sea, es de superhéroes, lo que pasa es que han aprovechado el boom de Infinity War para meter un modo de juego nuevo con Thanos y tal. ¿No, Paula? ¿Tú has jugado?
A mí me gusta, pero es que soy muy mala.
Yo tengo una duda. ¿Por qué los oyentes que no sepan qué es el Fortnite, les hemos explicado un poco en qué se consiste, por qué hay que jugar al Fortnite? ¿Cuál es la clave? ¿Por qué es ahora número uno, digamos, en jugabilidad? ¿Por qué es...?
Yo creo que...
¿Cuál es la clave?
La clave es que es gratuito, en mi opinión. Es que es gratuito y además porque juegas, es completamente online y juegas con tus amigos. Y, o sea, un juego gratuito para jugar con amigos.
Y las partidas no son excesivamente largas.
Sí, claro, también tú puedes echar una partida de 10, 15 minutos, si eres malo, de 2 minutos. Claro.
Sí, yo duro un minuto.
Bueno, pues tú juegas 7 y
bien.
Es como una normal. Pero sí, yo creo que es eso, que es gratuito y que es muy... O sea, con amigos, yo lo que más juego es con amigos por la noche y tal. Y es como mejor te lo pasas, más que jugar solo.
Yo lo que veo del Fortnite que... En ese aspecto quizás lo asimilaría un poco también a Clash Royale. Porque no tiene nada que ver un juego con el otro, pero juegas online y siempre juegas contra otra persona, juegas contra la computadora. Entonces para mí eso es una de las claves del éxito. Y después en que juegues cuando juegues, cuando le quieras apretar el botón, cuando sea, siempre hay gente, ¿sabes? Siempre vas a jugar y es jugar siempre contra otras personas. Creo que a mí por lo menos es lo que me beneficiaría a un juego. No juego al Fortnite pues porque no tengo tiempo, pero bueno, yo creo que eso puede ser la clave. Además de que es gratuito y eso, y uno también sin ninguna duda, pues lo que es el juego. Eso de 100 personas que sobreviva a uno, eso pica mucho.
No, un shooter, Call of Duty, siempre ha gustado a la gente. Yo creo que el online, el modo online, es el futuro de los videojuegos, bueno, y el presente ya. Y Epic Games ha sabido hacerlo muy bien, que aparte que es gratuito, sí, pero la gente... Se está gastando muchísimo dinero
en personalizarlo.
En personalizar, o sea, porque Epic Game va reinventando el juego, claro. Metiendo armas nuevas, pero sobre todo metiendo personajes.
Pues José Sánchez, lo siento mucho, pero has hablado del Fortnite. Menos poco, pa. Pero lo bueno y breve.
Bendito.
Es dos veces bueno. Y pues hasta aquí ha llegado el despierto de MH de hoy, jueves 24 de mayo. Nos vamos ahora corriendo aquí a la aula 6 Isla Zabaré. Comienza la cuarta edición de la jornada de periodismo y rock UMH. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que habéis participado, gracias a los que nos escucháis. Y nada, hasta mañana.